repito, Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 3, dice: a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como un cuento derramado. Por eso las doncellas te aman. El nombre del Señor es como un bálsamo. Un bálsamo tiene textura. Un bálsamo tiene fragancia. Un bálsamo es aplicable y permanece, se impregna. Así es el nombre de nuestro Señor, es un nombre el cual se ha impregnado en nuestras vidas. Es un bálsamo. Es ese encuentro del cual nos habla la palabra. Es ese nombre que está escrito en todo nuestro ser. Es un nombre que se ve en nuestro cuerpo, es un nombre que se ve en nuestra alma, es un nombre que se ve en nuestro espíritu. Cuando hablamos del nombre del Señor, como lo vamos a hacer en esta mañana, complementando aquello que fuera dicho en días pasados por los hermanos Carlos Daleb y por el hermano Ignacio Guevara, repito, no es más que un complemento a todo lo dicho. Cuando hablamos de el nombre de nuestro Señor, estamos hablando acerca de algo más que de meramente una palabra, un sonido compuesto de ciertas letras. Pudiéramos decir más que decir Jesús o más que decir Cristo. Representa mucho más que todo eso. El mundo conoce a nuestro Señor por Jesús. No que sea Señor del mundo, pero que lo conocen por Jesús. Es un nombre de un ser histórico. Lo conocen por Cristo, celebran fechas tradicionales religiosas, en la Navidad, en la Semana Santa. Pero para nosotros es algo más que todo eso. Es ese bálsamo que, repito, en el cual nos hemos sumergido. Es ese bálsamo que el cual hemos tomado y ha llenado todas nuestras entrañas, ha llenado todo nuestro ser. Ese nombre suyo permanece para siempre. Ese nombre suyo es eterno en nosotros. Cuando hablamos de nombre, cuando se habla en la Biblia acerca de nombre, eso tiene un doble significado. Eso significa naturaleza de la persona y también significa el carácter de esa persona, o pudiera ser de ese objeto o de esa localidad, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, hablando de localidades, cuando decimos desierto, esa es una palabra, ese es un nombre dado a una localidad. Cuando nosotros hablamos de un desierto, ¿qué es lo que está diciendo? Esa palabra dice, esa palabra describe, ¿no?, una localidad. Esa palabra explica acerca de un lugar desierto, un lugar árido, un lugar escaso de vegetación, un lugar escaso de vida, ¿no?, cuanto a los animales es concerniente. En cierta forma, pudiéramos decir que es un lugar aterrador. Yo he tenido la oportunidad de viajar por Nuevo México, por parte de Texas, y realmente uno pasa y pasa y pasa millas y millas y millas y no se encuentra nada. Y uno está constantemente mirando la aguja del tanque de la gasolina. Porque uno dice, ¿no?, ¿verdad?, llegaré a la próxima gasolinera. Cuando dije, es un lugar aterrador. Imagínense lo que significa parar en medio del verano, en una de esas olas de calores como las que hubieron hace en cuestión de 2 años atrás, en medio de un lugar así? La palabra desierto deja de ser una palabra para ese individuo para convertirse en una realidad. ¿Se dan cuenta? Por eso es que cuando se habla de nombres, tenemos que ir más allá de la palabra en sí, ¿no? Y tenemos que llegar a la esencia del mismo, lo cual, repito, tiene que ver con la naturaleza y el carácter de dicha persona, de dicho lugar, del objeto, lo que sea. Yo quisiera, en una forma muy en particular, yo no sé si lo tienen en el castellano, pero en inglés hay un librito llamado Bible Names, nombres bíblicos. Perdón, es muy económico, probablemente lo tengan en casi todas las librerías cristianas, si no lo tienen lo pueden ordenar, pero es un libro que yo lo recomiendo en la biblioteca de cada creyente, Bible Names. Son $2.95, y más sin embargo es una joya, es una obra muy, muy específica, muy al punto, que quisiera casualmente que ustedes mismos lo pasaran, le dieran un vistazo y lo fueran pasando así sucesivamente. Es un librito en el cual precisamente se hallan, creo que son, si mal no recuerdo, como 400 nombres de aquellos que se hallan en las Sagradas Escrituras, y ahí se explica el significado de ese nombre, las características de ese nombre, la naturaleza de ese nombre, y repito, es muy ilustrativo, es algo que realmente ayuda en gran manera a el creyente a entender cierto significado de los nombres que se hallan en las Escrituras. Decíamos que los nombres tienen que ver con la naturaleza y el carácter, ¿no?, de la persona, el lugar o el objeto. También los nombres expresan la función, la posición o la relación de esa persona, de ese lugar, de ese objeto. Repito, expresa, manifiesta la posición, la función y la relación de tal cosa. Por ejemplo, tomemos el ejemplo de Sion, y vamos a estar hablando luego más tarde con más exactitud, ¿no?, acerca de eso. Por ejemplo, la palabra Sion, vamos a dejar ese ejemplo para luego más tarde, ¿verdad? Vamos a tomar por ejemplo ese nombre que se le da a ese pavimento que se halla allá afuera, ¿no?, por donde pasan los carros, ese lugar de accesibilidad de un lugar a otro. ¿Cómo se le llama a eso? Carretera. Ese es un nombre que se le da a una vía, carretera, o calle, o avenida, o carrera, todo depende de qué el país es, ¿no? Ese nombre que se le da, ellos tienen un significado. Vamos a decir, por ejemplo, la palabra calle, la calle, ¿no? Pero al mismo tiempo, calle, pudiera ser que se le esté ordenando a alguien a que mantenga silencio. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Cada palabra tiene un significado. Entonces nosotros necesitamos por todos los medios de identificarnos con el significado de estas palabras, de estos nombres, y muy especialmente cuando estamos hablando del nombre de nuestro Señor, que dice la palabra que es nombre sobre todo nombre. No podemos decir Jesús es mi Salvador y ahí se acabó todo. Si en verdad Él es, entiende, ese nombre es sobre todo nombre, necesitamos entonces apreciarlo. Y para poderlo apreciar necesitamos conocer su valor. Y eso es lo que con la ayuda del Señor esperamos poder hacer en esta mañana. Esperamos poder en distintos lugares de las Escrituras. No podemos tomarlos todos, de más está decir, porque se tomarían varias sesiones para ello. Pero queremos en esta mañana evaluar varios de estos aspectos del nombre del Señor a fin de poder llegar a ciertas conclusiones y decir, en verdad, su nombre es sobre todo nombre. Ahora, solamente quiero mencionarles dos cosas que, según lo que yo pude captar, ambos hermanos, el hermano Ignacio, perdón, primeramente Carlos, estuvo compartiendo con nosotros. Y eso fue, si ustedes recuerdan, creo que ustedes tienen las notas, el hermano Carlos, donde mayor énfasis hizo, fue en cuanto al nombre de Jesús. Si ustedes recordarán, él estuvo hablándonos de Mateo capítulo 1, ¿no?, donde se decía acerca del Señor Jesús de que su nombre sería llamado Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y no tengo las notas conmigo, pero de por sí él clasificó que el nombre de Jesús, el nombre Jesús, tenía el mayor significado, ¿no?, en cuanto al nombre, porque él salvaba. En sí, lo que yo pude captar de esa enseñanza, y les dije a ustedes que tiene un valor sin igual, y es lo que él hizo notar mayormente en su enseñanza es que el propósito principal de Jesús fue el del Señor fue el de venir aquí a salvar. Y ciertamente el Señor vino a salvar, ¿no? Por eso es que su nombre es llamado Jesús. El hermano Guevara prácticamente usó la misma escritura, o quizás no la misma escritura, pero él usó otro pasaje en Lucas capítulo 19, hablando de Zaqueo. Pero él le dio un sabor distinto, el mismo nombre del Señor, el mismo plan de Dios, que es el de salvar y redimir, pero él lo proyectó desde un punto de vista distinto. Yo creo que esto es muy bello, yo creo que estos dos aspectos son de ser apreciados, ¿no? El hermano Ignacio Guevara dijo que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, había venido a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Ahora, él preguntó, ¿qué es lo que se perdió? ¿Recuerdan que él hizo? ¿Qué fue lo que se perdió? Carlos enfatizaba mayormente diciendo, se perdieron nuestras almas, pero él vino a salvarnos. ¿Cuántos saben de que esto es verdad? El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra del Señor. Nosotros todos hemos pecado, Romanos 3:23, sin excepción alguna. Por eso hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Así que la palabra que vino es cierta, es verdadera. Él vino a salvarnos de nuestros pecados, como dice la palabra. Pero también lo que decía el hermano Guevara es cierto. Él vino a salvarnos de nuestro propio gobierno, que en este caso no es el gobierno del hombre, es el gobierno satánico. Porque la figura invisible detrás del gobierno del hombre, como ya lo expresaba bien claramente, es el propio diablo, es el propio Satanás. Por eso es que nosotros debemos de reconocer estas dos cosas y decir, gracias Señor por salvarme de mis pecados, gracias Señor por salvarme del poder del gobierno de las tinieblas. Como tan bellamente, creo que es uno de los pasajes más bellos que denotan eso, Efesios 2, versículos del 1 al 3, nos vino a rescatar del poder de las tinieblas. Así que esas dos cosas son totalmente ciertas. Ahora, poniendo todo eso ahí, habiéndolo escrito no solamente en las páginas de nuestros cuadernos, sino también confiando de que haya sido escrito todo eso en las páginas, por así decir, en nuestro corazón, procedamos entonces. En otras palabras, vayamos en pos. Si todo eso es cierto, todavía también hay mucho más. Y apenas si tocaremos también unos puntos más en esta mañana. Pero aún después de terminar todo este estudio esta mañana, quiero decirles, habrá mucho más todavía. Y pasarán años, y eternamente continuaremos conociendo más acerca de quién es nuestro Señor y ese valor tan trascendental que es el valor del santo nombre de nuestro Señor. Que esto no sea una cosa que nos haga sentir recalcitrantes, una posición estable, sino que continuemos anhelando conocerle más y más. Una observación que quiero hacerles, hermanos, es la siguiente, y es que para que un nombre sea dado a tal cosa o a tal persona, ese nombre tiene que ser llamado. ¿Me entienden lo que quiero decir? Ese nombre tiene que ser pronunciado. Esta parte de lo que les estoy diciendo ahora es muy importante, créanmelo. Esto es fundamental. Si no lo captan ahora, después lo van a sentir. Con mucho gusto, mi hermana. Y después tenemos una conferencia, si usted quiere. ¿Usted está interesada? Bien. Gloria al Señor. Para que esto pudiera habérsele llamado Biblia, tuvo que habérsele pronunciado, ¿no? Tuvo que habérsele llamado. Yo no voy a detenerme, yo voy a permanecer aquí. Digo, no voy a ir más adelante, voy a permanecer aquí hasta que sea claro el mensaje, lo que quiero enfatizar. Yo puedo pensar o imaginarme de que esto es una Biblia. Y quizás nada, quizás nunca nadie le haya dado nombre a esto, un ejemplo. Pero hasta el día en que yo no le llame Biblia, eso no significa nada para mí. Vamos a dirigirnos, por favor, a Génesis, capítulo 2, a ver si esto nos ayuda un poco. Génesis, capítulo 2. Dios es el creador de todas las cosas. Él creó los cielos y la tierra. Ahora, ciertamente hay un problema de comunicación entre Dios y los hombres, ¿no? Porque Dios conoce todas las cosas, escuchen, Dios conoce todas las cosas desde su origen, porque todas las cosas fueron creadas en un origen, ¿no? Para aquellos que ya estudiaron los primeros capítulos de teología, saben a lo que me estoy refiriendo. En el principio, en el origen, creó Dios todas las cosas. Para Dios, todas las cosas están desnudas delante de Él. Él las conoce todas desde su origen. Pero nosotros las conocemos ya como cosas creadas. Entonces, para Dios no es cuestión de articulación de palabra o cuestión de idioma, o como le llamen en México, en Costa Rica, o en Cuba, o en Estados Unidos. Ese no es problema para Dios. Es interesante que el chino le ora a Dios y Dios le oye. Y nosotros le oramos a Dios y Dios nos oye. Dios no tiene problema con palabras. Nosotros somos los que tenemos problemas con palabras. Aún aquellos que hablan castellana tenemos problemas. En una misma nación, en una parte de esa nación, le pueden llamar a una cosa tal por tal nombre y la misma cosa se le puede llamar por otro nombre. Eso implica de que palabras, nombres, cuando nosotros llamamos algo, lo estamos nombrando. Y ese es un problema muy serio. Una de las promesas que el Señor ha dado en Sofonías capítulo 3, versículo 9 u 11, no recuerdo, es aquella de que Él habrá de purificar nuestra lengua o nuestro hablar, a fin de que podamos proclamar su nombre, podamos en verdad, tú lo estás buscando, ¿verdad, Daisy, por favor? Ok, léelo, por favor, antes de leer en Génesis. Y nos dice también qué versículo es. Sofonías 3, creo que es el versículo 9 o 11, ¿cuál es? ¿Qué habrá de darnos el Señor? Pureza de labios para que todos invoquemos, ¿qué cosa? Su nombre. Nosotros tenemos problemas, aún con el mismo Señor, en articular su nombre, en proclamar su nombre. Porque para unos es una cosa y para otros es otra. Voy a intentar ver si hay un versículo, a ver si lo puedo hallar bien rápido en... Sí, en Zacarías capítulo 14, por un momento. Estos versículos, a propósito, tienen que ver para aquellos que estudiaron Construyendo la Manera de Dios, ya hace algunos años, el seminario que tuvimos. Este versículo fue uno de aquellos que tanto énfasis hicimos en él. Zacarías 14, dice aquí en el versículo 9, Zacarías 14, versículo 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos contemplando? Más sin embargo, no creo que sea cuestión de uno su nombre en el sentido, ¿no?, de que va a ser uno, por en cuanto a letras es concerniente, sino que habrá de ser uno en el sentido de que Él es un solo Dios, porque dice, en aquel día será, Jehová será uno y uno su nombre, ¿no? Lo que hace que en cierta forma Él tenga tantos nombres es que hay tantos dioses, por así decir. No digo que hay tantos dioses, quiero decir que hay tanto concepto de Dios. No concepto genuino, sino un concepto fragmentado. Dios no es un Dios único para nosotros. Pero en el momento que Él sea Dios, entonces, es que en verdad su nombre será uno. Confío que todo esto no sea tan abstracto como para confundirles, como para hacerles apartar del tema. Porque si es cierto que la palabra dice que en aquel día Jehová será uno y uno su nombre, bueno, esta mañana vamos a estar hablando acerca de varios aspectos de los nombres del Señor. ¿Se dan cuenta? De lo que es como una contrariedad a lo que estoy diciendo ahora. Pero no es eso, es que nuestro Dios es uno, pero que su magnitud es tal, que por eso es que su nombre es sobre todo nombre, porque su nombre, su ser, lo abarca todo. Entonces, nosotros deseamos en esta mañana apreciar el valor del nombre de nuestro Dios. Por ejemplo, en Génesis, usando esto como ejemplo, vemos que el Señor, habiendo creado todos los animales, etcétera, dice aquí en el versículo 19, Génesis 2, 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Para Dios no había problema de identidad en cuanto a la creación suya. El problema estaba en cómo el hombre habría de llamarle. La palabra dice, y aquello que el hombre llamó, aquello que Adán llamó, eso dice la palabra, ese es su nombre. Lo que quiera que le llamó Adán, si al elefante le hubiera llamado caballo, por así decir, es un ejemplo, hubiera sido así, ¿no? Si al águila le hubiera llamado mosquito, y al mosquito águila, ¿eh? No estamos hablando, ustedes saben de que un país a otro, pues hay otros términos, hay otro, en Puerto Rico son zancudos, ¿eh? En otras palabras, hay distintos aspectos de llamarle las cosas. Pero nosotros tenemos argumentos, las habichuelas y los frijoles dichosos. ¿Se dan cuenta? Es el problema siempre. Nosotros argumentamos sobre palabras. Yo creo que este asunto el Señor lo cortó tajantemente. Y aquí se acabó Troya. Creo que en el capítulo 20... A ver, ¿dónde fue? Sí, creo que fue en Mateo 20, 27, si mal no recuerdo. 28, quizás, no recuerdo, no estoy seguro, para qué decir. Pero donde el Señor Jesús dijo, le dijo a María, diles, enviándola a ella, a sus discípulos, le dijo, diles que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Porque la tendencia a través de la Biblia, así, a través de la historia, ha sido de que se le llamaba el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿no?, el Dios de David. Una vez Gilla me dijo a mí, aquellos que conocen a Gilla, que había una hermana que estaba orando con ella por teléfono, creo que fue, y en el momento de concluir la oración, dijo, Dios te lo pido en el nombre del Dios de Gilla. Parece que no, pero así es. Por eso les dije, Dios, el Señor Jesús cortó totalmente ese asunto de un Dios casero. Y Él dijo simplemente, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Por eso dice, en aquel día, Jehová será uno y uno será su nombre. Hemos hablado acerca del día, el origen. En aquel día, Cristo dijo, voy. Y ese es el origen de todo. Ese es en donde, es en Él donde está la realidad de todas las cosas. La realidad de Dios está en Cristo Jesús. Y cuando Él dijo, mi Dios, no intenten buscarlo en Abraham, ni en Isaac, ni en Jacob, ni en ninguno de ellos. Porque donde está el Dios genuino, el Dios veraz, es en Cristo Jesús. Cristo, aquel que descendió del cielo, testifica de que Dios es veraz. Su testimonio es verdadero. Ahora, dice, ya hemos leído aquí en Génesis 2.19, ese es su nombre. Anteriormente estaba enfatizando que un nombre es aquello que se le ha dado, aquello que se ha llamado, aquello que se ha pronunciado, aquello con que se ha, pudiéramos decir, sentenciado, ¿no? Tal cosa, esto se ha sentenciado a ser una copa, una taza, esto un cuaderno, esto una silla, ha sido ya sentenciado a ello, ha sido en otras palabras marcado como tal cosa. Ahora, lo importante del nombre consiste en dos áreas. Por supuesto, el nombre, el cual denota la naturaleza y el carácter, ¿no?, de ese nombre. Pero lo otro es en el cómo llegó a llamarse. ¿Cómo llegó a llamarse tal cosa? Ese vamos a llamar la antesala. ¿Cómo llegó a llamarse? Su nombre es tal, pero el nombre de tal cosa es tal porque llegó a llamarse. Y eso es lo primero que queremos empezar, ¿eh?, aunque no vayamos más lejos, aunque nos quedemos aquí en esta mañana. Es importante que nosotros reconozcamos, hay un par de números que quiero darles en cuanto a la concordancia Strong, es concerniente. En el Nuevo Testamento, el diccionario del Nuevo Testamento, en Strong, para aquellos que tienen esa concordancia, los números 77-21. Esa palabra llamar, es la palabra 71-21, lo cual significa acercarse. Es un acercamiento. Uno, para poder llamarle a lo que sea, tal cosa, uno tiene que acercarse a ello. En otras palabras, uno tiene que tener un contacto con ello. ¿Se dan cuenta? Acercarse o tener contacto con ellos significa estar consciente de ello. ¿Cómo uno puede nombrar algo sin estar consciente de que exista tal cosa? Por ejemplo, ¿cómo yo pudiera decir al aire Biblia sin saber de que está al lado mío, sin saber de que existe algo de esta índole? Lo primero es acercarnos, tener conciencia de aquello, y entonces después viene el nombramiento. El Señor le trajo los animales a Adán. Adán tuvo un contacto con estas cosas, estuvo consciente de ello, y él empezó a sentenciar, o empezó a nombrar, o a juzgar, o a discernir, como ustedes quieran llamarle. A esto le llamó esto, y eso fue, no hay problema. Y está bien, no hay problema. Primero hay que entrar en contacto con ellos.
Quisiera decir algo.
Por favor.
Siento que cuando hemos llegado a tener un enfrentamiento con Dios plenamente, es cuando venimos a recibir ese nombre que Él nos da, a venir a ser hechos hijos de Dios, cuando verdaderamente experimentamos
eso. Y a poderlo nombrar con el corazón.
A ver. Con el corazón, nombrarle con el corazón, ¿por qué? Porque hay conciencia de ello. Y el Señor nos llama a nosotros de igual forma, cuando venimos a Él, cuando le recibimos, somos llamados, ¿por qué? Por su propio nombre. Ahora, es tener ese encuentro con tal cosa, con tal persona, y entonces le llamamos. Esa palabra es la 7121, pero procede. Esa palabra de ese encuentro, ese encuentro procede, ¿no?, de la palabra 7122. Entonces, la 7121 procede de la 7122, la raíz, ¿no? Se encuentra la base de ello, o la procedencia de esa palabra 7122 es la palabra 7122. Y esa palabra es la palabra encuentro. Lo que es en sí la palabra encuentro, donde más se denota, es en la palabra 7122. Y ese encuentro es un encuentro, escuchen, un encuentro brusco. No es algo que uno le pasa por al lado y como si con él no fuera. ¿Me doy a entender? Es una cosa que uno se encuentra, como si un encontronazo. Dicen allá en El Salvador, tuve un encontronazo. ¿No? Algo así, cara a cara. Eso fue lo que Juan le decía a su consiervo Gallo. Cuando le decía, amado, te he escrito esto, pero hasta ahí nomás, porque quiero verte cara a cara. Algo, en otras palabras, algo así, frente a frente, para decirte el resto. Eso es lo que significa esa clase de encuentro. Lo primero, la primera palabra es lo que se le dice en inglés un approach, un acercamiento. La palabra 7121. Uno le llama. Llamar 7121. Le llama en base a un encuentro. 7122. Ese encuentro tiene que ser algo real, tiene que ser algo que uno se satura de eso. Uno se empapa de ese objeto, de esa persona, de ese sitio. Uno se empapa bien y entonces uno se atreve a juzgar porque ha estado frente a frente a ello. Un nombre no es una cosa cualquiera. Lo dije anteriormente. Nosotros nos ofendemos, humanamente hablando, cuando alguien le llama algo, pero mejor dicho, le llama un nombre distinto a algo que nosotros conocemos por otro nombre. ¿Sabe dónde está el problema? En nuestra conciencia. Es un atropello, un ultraje a nuestra conciencia. Se dice, eso es ofender a mi inteligencia. Esa es la expresión. Está ofendiendo mi inteligencia. Esa es la expresión. No es la inteligencia, es la conciencia. El shock no está tanto en la inteligencia como está en la conciencia. Es como que alguien le diga a otra persona, nada, pero nada, en contra de la corriente. Cuando se le dice a una persona, llámale, o mejor dicho, acepta, o cámbiale de nombre, deja de llamarle eso para llamarle eso otro. Es un ultraje a la conciencia. Por eso es que desde pequeño empezamos a conocer las cosas, y según nuestros padres nos las traen a nosotros, nos dice mamá o papá o agua, agua. Y ya eso es agua forever and ever. ¿Eh? Bueno, ahora sí estamos. Ahora sí estamos. Berta dice, hay que renovar. ¿Qué cosa? El entendimiento. Y ahí, de ahí es que viene entonces ese, lo que pudiéramos llamarle ese comienzo, donde entonces el Señor viene a ser uno solo, y uno solo su nombre, donde Él purifica nuestro hablar, donde Él purifica nuestro lenguaje, por así decir, a fin de que podamos llamarle a Él por lo que realmente es. Así que, para que el Señor pueda ser llamado, cual sea el nombre, no puede ser porque, mira, dice en Génesis que Él es llamado el Shaddai, o que Él es llamado Jehová, o que Él es llamado esto, otro. No es tanto, es básico, que lo dice la Biblia. Pero una cosa es que lo diga la Biblia y otra cosa es que yo haya tenido un encuentro con Él. Por ejemplo, hay un nombre que yo sepa, nunca ha estado en la Biblia, yo nunca lo he visto en la Biblia, hay un nombre nuevo que me ha dado el Señor acerca de sí mismo, desde el principio. Y eso fue el Dios del imposible. La Biblia no me habla a mí del Dios del imposible, pero yo sé, basado en eso mismo, de que Dios para mí es el Dios del imposible. Pero eso, repito, eso no es porque lo leí o porque alguien me lo dijo o lo capté en un mensaje. Fue un encuentro que tuve con el Señor. Y en base a eso, sí, Él se ha denotado para mí mismo como el Dios del imposible. Ahí está. Es algo que ya está consciente uno de ellos. Vamos a comenzar. La introducción ha sido más larga de lo que probablemente vamos a estar compartiendo en esta mañana. Pero ¿saben que sin esta introducción más vale no empezar? En otras palabras, podemos comenzar ahora por este pasaje y decir, el nombre del Señor es este, el nombre del Señor es este y otro. Pero ¿por qué es que el Señor se llama así? Es más que nombres de identificación, son nombres de un encuentro. Algo que uno tuvo contacto con ellos. Y los nombres del Señor son esos que vamos a estar mencionando, algunos de los nombres son aquellos que vamos a estar mencionando, porque alguien tuvo encuentro con el Señor de tal forma. Vamos a dirigirnos, por favor, a Éxodos en el capítulo 23. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar de arriba para abajo. Pudiéramos entrar en otro aspecto de una presentación del mensaje en cuanto al nombre del Señor es concerniente, pero vamos a comenzar, digo, de arriba para abajo para ver en cuanto al aspecto angelical es concerniente, para que podamos apreciar al ángel del Señor. Dice aquí, Éxodos 23, versículo 21, versículo 20, por favor. He aquí, yo envío, ¿a quién? Muy personal. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Esa palabra me recuerda mucho del Señor Jesús, todo ese versículo de ahí. En el capítulo 14, cuando Él hablaba de que voy a preparar lugar para vosotros, yo soy el camino, la verdad y la vida, todo eso que hallamos en Juan 14, versículos 1 al 6. ¿Sí? Noten esas palabras con mucho cuidado. Yo envío mi ángel delante de ti. Yo voy delante de vosotros a preparar lugar. para vosotros. Para que te guarden. Padre, Padre, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Dice, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Esa palabra está en él implica reside en él, habita en él. No es solamente de que es alguien que se llama fulano de tal, es alguien que de por sí ese nombre habita el nombre, lo que es en sí, las cualidades de Dios, lo que es en sí, la naturaleza de Dios, habita en Cristo, la plenitud de la Deidad habita, reside corporalmente en Cristo. Por eso es que le decía, cuídate, no le seas rebelde, oye su voz. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Etcétera, etcétera. Quiero que vean por un momento este versículo donde dice, oye su voz, no le seas rebelde porque no perdonará vuestra rebelión. Vamos a detenernos un momento aquí y vamos a buscar en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, Hechos 3, observemos, por favor. Dice aquí en el, perdón, en el versículo 19, mantengan el nombre del Señor Jesús ahí en todo momento, por favor. Versículo 18, la última parte nos habla acerca de los padecimientos de Cristo. Verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan desde la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará, ¿qué cosa? Se hablaba del Cristo, del Hijo de Dios, del ángel de Dios, le hablaba a Moisés como profeta, como alguien que tenía palabra, la palabra de Dios. Decía, porque el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, etcétera. Cuídate, oye su voz, le decía el Señor a su pueblo a través de Moisés en Éxodo 23. Le decía, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Ven la relación? No era solamente un ángel de allá del cielo, era el propio Hijo de Dios, pero él hablaba acerca de su ángel, su mensajero, la palabra ángel y mensajero es la misma. Y esa, habíamos estudiado anteriormente que es ese ángel, ese mensajero, en sí mismo contiene las nuevas buenas del Evangelio. Ese ángel, ese mensajero es en sí, las buenas nuevas se han encarnado en sí mismo. Por eso, el Padre decía desde la gloria sublime, decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A él, hoy. No le seas rebelde, oye su voz. ¿Y qué decía el Padre acerca de Hijo? Este es mi ángel. Noten, mi nombre está en él. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo nos relacionamos? Es ángel, es más que ángel. Es el ángel en el cual habita corporalmente la plenitud de la Deidad. Es el mismo Cristo. Vamos a buscar en Mateo capítulo 16, Mateo 16. El primero que hemos ya tocado, el primer aspecto del nombre del Señor que hemos tocado, es aquel del ángel. Mi nombre está en él. ¿En quién? En aquel ángel. No, su mensajero. Ahora, en aquella ocasión cuando el Señor le preguntaba a sus discípulos, ¿qué piensa la gente de mí? En otras palabras, ¿quiénes dicen la gente que soy? Unos dijeron una cosa, otros dijeron otra. Entonces el Señor le preguntó a los suyos y Pedro respondió en el versículo 16, Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres, noten esa palabra, el Cristo, no Cristo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es muy importante que nosotros captemos en una forma especial ese artículo, el cual determina quién es, ¿no? ¿Quién es ese Cristo? Ese determina quién es. Él dijo, han habido muchos falsos Cristos y habrán falsos Cristos. ¿Cuántos saben de que la palabra Cristo, esa palabra Cristo es una palabra griega, Cristo? Pero esa palabra en, la misma palabra en el hebreo, era la palabra Mesías. Es la misma palabra, ¿se entiende? Dos palabras distintas, pero el mismo significado, lo cual significa el ungido. La palabra Cristo o Mesías tiene el mismo significado, el ungido, pero con una diferencia. Y es que hubieron muchos ungidos, pero todos fueron falsos, sin excepción. Sin excepción. Sin excepción. Todos fueron falsos. Saúl fue ungido. ¿No decía eso David? Al ungido de Jehová. ¿Recuerdan cuando David huía de Saúl? Y David no se atrevió. No se atrevió a poner un dedo sobre Saúl, porque sabía que era el ungido de Jehová. Y David dio testimonio en el Señor, diciendo, ¿cómo? ¿No hagáis mal a mis profetas? Y en cuanto a los ungidos, no recuerdo el pasaje en estos momentos, pero tenía que ver con la misma cosa. ¿Quién le hará daño a los ungidos de Jehová? Muchos ungidos. David fue ungido, Saúl fue ungido, todos los reyes fueron ungidos. Todos los reyes. Aarón, profeta, fue ungido. Todos los sumos sacerdotes eran ungidos. Todos ellos fueron Mesías, fueron ungidos. Todos ellos fueron ungidos. Que es lo que tenemos que hacer, que empezar a identificarnos, a confrontar así. Que ese es el encuentro. Es encontrarnos con esa realidad. Todos ellos fueron ungidos, todos ellos fueron Mesías, todos ellos fueron Cristos. Pero lo que le reveló el Padre a Pedro fue que ese era él, no un Cristo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Y ahí había una identificación, una confrontación con aquello que es real. Juan el Bautista, aquel que Dios había enviado, la señal que Juan el Bautista le dio, que el Señor le dio a Juan el Bautista, fue una muy exclusiva. Juan venía con un mensaje, y era el de introducir al Cristo, al Mesías, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lo habría de hacer? Él decía, vamos a ver el pasaje, por favor. Juan capítulo 1. Esta es la clave. Juan capítulo 1, dice en el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Es interesante, Juan nació primero, pero Juan reconocía quién era el primero. Y yo le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, y este es el testimonio. Dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y esta es la clave. Permaneció sobre él. Era un ungido con una unción permanente. Esa unción de Cristo no era una unción que se borraba o se gastaba, era esa unción permanente. Por eso es que todos los demás Cristos, aunque como David, por ejemplo, fue un Cristo en el buen sentido de la palabra, fue alguien usado por el Señor tremendamente. Santos, Aarón, todos ellos fueron usados por el Señor, pero fueron seres mortales. Fueron gente de carácter transitorio. Similitudes, o en otras palabras, ejemplos o tipos de Cristo. Tipos del Mesías, ejemplos, símbolos mesiánicos. Pero Cristo era en sí en aquel sobre el cual el Espíritu o la unción habría de descender y permanecer o residir en él. Mi nombre está en él, mi nombre reside en él. ¿Podemos captar esa parte? ¿Está eso claro hasta estos momentos? Así que cuando hablamos del nombre, el nombre del Señor es Cristo. Pero en sí, ese nombre significa unción, que es lo que habíamos leído al principio, en el libro de Cantar de Cantares. Ese ungüento, ese bálsamo que es su nombre. Eso es lo que significa, esa unción permanente, ese bálsamo permanente. ¿No? Ese es el ungido. Y ese ungido es aquel que enseña todas las cosas. Dice en Juan, primera de Juan, en el capítulo 1, capítulo 2, Juan capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2. Dice aquí en el versículo 20, pero vosotros tenéis la unción. O en otras palabras, más que la unción, tenéis al ungido. Vosotros tenéis la unción del Santo. Y conocéis todas las cosas. Versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿qué hace esa unción? Primera de Juan 2, versículos 20 y 27. Esa unción permanece. Sobrevieras el Espíritu Santo descender y permanecer o residir en Él. Es la unción. Es lo que decía Juan, sobre quien vieras. Ese es el Mesías. Y por eso decía Juan, de ese doy yo testimonio. Juan ahora aquí, no el Bautista, sino el discípulo, le dice aquí a los creyentes, le dice, verso 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera. Esa es la unción, el Cristo verdadero. Es la unción verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ustedes ven las clases que estamos teniendo y las que habremos de tener, y todos los predicadores que han tenido y todos los que habrán de tener, no hay quien pueda enseñar que no sea la unción misma. Es esa unción en vosotros de Cristo Jesús aquella que os enseña toda la verdad. Todo lo que hacemos es dialogar en base a esa unción que mora en nosotros. Pero tratar de extraer de este libro para llenar el intelecto, para llenar el conocimiento, la mente nuestra, no llegamos ni a primera base. Si la unción no está obrando en nosotros, aquella unción que conoce todas las cosas, que es el mismo Cristo que ha habitado siempre con el Padre, si esa unción no nos enseña todas las cosas, estamos perdidos. Ni institutos bíblicos, ni seminarios teológicos, ni ninguna cosa podrán jamás ayudar. Porque es la unción. Él es el que enseña todas las cosas. Y es una unción permanente. Esa unción permanece en vosotros. Bendito el Señor. Vamos a dirigirnos, por favor, a Mateo capítulo 1. Ya hemos tratado dos puntos hasta ahora. Hemos tratado acerca del ángel. Hemos visto de que su nombre permanece en él. Y ahora hemos tratado acerca de él, el Cristo. Cuando estamos hablando de Cristo, estamos hablando no de Cristo, estamos hablando de él, Cristo. Eso es lo que tenemos que captar de esta enseñanza en cuanto a Cristo es concerniente, que él es el Cristo. Cuando decimos él es el Mesías, él es el único. Hubieron muchos sobre los cuales hubo unción, pero unción temporal. Pero él es aquella unción verdadera, legítima. Quisiera, antes de continuar, me temo que habría de... no pudiéramos llegar a concluir el otro, este tercer punto. Preferiría, y en base a que hemos llegado ya al final de este tape, preferiría mejor detenerme aquí. Creo que sería sabio para no mezclar muchas cosas. Hemos tenido ya una introducción, la cual considero que ha sido importante en esta mañana. Hemos elaborado acerca del nombre del Señor Jesús estos dos primeros aspectos, pero creo que sería prudente detenernos aquí en estos momentos y quizás usar unos minutos para dialogar, si quizás hubiera alguno que tenga algún comentario, alguna pregunta o algo que el Señor, como el hermano Miguel Ángel, que tuvo para compartir algo con nosotros.